tráfico con Jenny Prieto.
Ford Thunderbird, azul nácar. Van huyendo Thelma y Luis a través de un cielo que se escapa, donde ya ni Dios puede dormir. La experiencia del que cae de pie. Apariencia en simple forma humana. Prisioneras sin razón de ser, que acostumbran a volar sin alas. Una camiseta de sueño en Oklahoma. Otro imbécil para recordar que siempre les ha ido mejor solas. Y cuando todo da igual, México será la gloria. No necesitarán más que algo de alcohol y una pistola y pérdidas entre montañas. Nacerán cada mañana y pondrán rumbo a la victoria. Y aunque no nos quede nada aparte de nuestra discordia, se quedarán con las ganas de acabar con nuestra historia.
Llena de vida, una canción que recuerda maravillosamente la película y una canción que nos gusta mucho escuchar. Y una chica, una cantante a quien nos encanta también escuchar. Dicen de Travis Birds que la serie, famosísima serie, porque se pasó por Netflix. Cuando se inventó Netflix, más o menos, la serie Embarcadero, cuentan que Travis Birds fue la responsable de que esta serie se hiciera con tantísimo éxito. Afortunadamente, los productores de esta serie de Movistar, El Embarcadero, descubrieron un día en un garito a la cantautora Travis Birds con su guitarra cantando. Qué importantes los garitos, lo decimos con todo el cariño del mundo, los bares que, quieren, dejan que los artistas pues hagan tablas a cambio de algunas perras, bueno, pues en los bares, en las tascas, en los circuitos. Bueno, fíjate, los pubs en Inglaterra, lo importantes que son. ¿Cuántos grupos de Beatles han salido precisamente de los pubs de Liverpool? Bueno, pues así fue descubierta Travis Birds por estos productores. Y contaban que se propagó el boca a boca. Habéis escuchado esa voz, pues tenéis que escucharla, porque es una chica nueva, se llama Travis Birds, y tiene un tono aflamencao que la hace diferente a todo. Tiene un matiz flamenco que le da a todas sus interpretaciones, que fueron un descubrimiento. Para ella fue un descubrimiento, porque ella estaba investigando en sus clases de canto. Travis Birds cuenta que siempre ha ido a clases de canto, siempre ha sabido que tenía que tener una bastante formación, una gran técnica vocal controlada, para sobre todo no fastidiarse el aparato, el instrumento, ese instrumento maravilloso y frágil que es la voz. Y el rollo flamenco siempre le había gustado a Travis Birds, y un día su padre le contrató para que le hiciera una versión de una canción de Carlos Cano. También mi padre, dice Travis Birds, ¿qué cosas inventa para dejarme dinero? Es que el pobre se agobia mucho. Bueno, hemos contado muchas veces en Aldapeco la fabulosa historia del padre de Travis Birds, que cree en su hija desde el primer momento y, por supuesto, le paga el primer disco, que en principio no tiene ninguna repercusión. Ahora sí, ahora todo el mundo está buscando a Travis Birds desde sus comienzos, y el padre va por los garitos pidiéndoles a los hosteleros que contraten a su hija, que ya se encarga él de pagarles el sueldo. Bueno, es una historia entrañable, y es una canción, y es una cantante maravillosa, y es una canción que nos hace revivir el mito de Thelma y Luis, así que no podíamos empezar mejor este programa que se llama Aldapeco.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme tus labios, los míos. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa.
Jugarse
deliciosa Amaia Romero. A ver si te gusta un bolero, porque canta de verdad. Amaia, antes que nada, es que canta de verdad. Que no olvide yo anunciaros, por cierto, que como es jueves, en unos minutos aquí tendremos la visita de la periodista musical Elena López Aguirre, que nos trae hoy un recuerdo con música, por supuesto. Es el aniversario, el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado que derrocó el gobierno del socialista Salvador Allende. Todos los medios se han volcado en la conmemoración de esta tragedia, conocida mundialmente por su brutalidad, y lo vamos a recordar hoy con Elena López Aguirre, que enseguida estará aquí. Amaia Romero, ya os digo que esta cantante, que se dio a conocer en OT, es una chica normal y corriente, lo dice en todas las entrevistas, insiste siempre, soy una chica normal y corriente. Está de máxima actualidad Amaia Romero porque cierra su gira en el Wishing Center, que es el Nova Más de cierres de giras, la de Gentío, 17.000 entradas caben allí. Bueno, el poderío que hay que demostrar para llenarlo, eso lo va a demostrar Amaia Romero, porque nada más ponerse a la venta las entradas el pasado febrero, ya todo el mundo contaba, los medios de comunicación, que estaba arrasando en las ventas de entradas. Bueno, bolero, si te gusta un bolero, déjame que sueñe. Y si te gusta Amaia Romero, disfruta de esta otra canción.
Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar. Florecí con los cerezos de aquel bonito lugar. Aquel bonito lugar, siempre guardaré los besos, los primeros que en mi vida un chico me quiso dar. Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar. En el parque ya pregunto si en Japón una niña llorará como yo he llorado amores en las fiestas de San Juan con los cerezos en flor. En las fiestas de San Juan me pregunto si en Japón una niña llorará.
Siempre alejada de los fastos y de las pompas de la televisión y de Operación Triunfo y esas famas que se adquieren en dos días, en 2017 y Eurovisión también pasó por allí, siempre alejada de todo aquello, siempre lo ha contado así. Soy una chica corriente, ha publicado en 5 años 2 discos de estudio, pero no pasa nada, se llamó el primero 2019, Cuando no sé quién soy 2022, que es con el que cierra esta gira Una gira tranquila, ha actuado en muchos sitios, pero siempre ella controlando su calendario. No quiere agobios, no quiere, quiere hacer las cosas disfrutándolas. No quiere meterse en la vorágine de la industria de la música que destroza a las personas. Ella siempre lo cuenta. Dice, solo tengo 24 años, soy muy joven, no estoy segura de nada. Bueno, ella dice que siempre ha sabido lo que no quería. No tanto lo que quería como lo que no. Así que dice, yo admito que soy bastante lenta en mis procesos creativos, soy lenta, me gusta hacerlo todo poco a poco, mientras todo lo demás avanza deprisa. Hoy día pasan muchas cosas, todo el rato, cada día salen miles de canciones. Es verdad, cada día salen miles de artistas nuevos. Es verdad que tengo un poco de miedo. No tengo la necesidad de estar todo el rato siendo noticia. Esto lo cuenta estos días en esta en estas entrevistas. Y este sábado, 23 de septiembre, en el Wishing Center de Madrid, ante 17.000 personas, tendrá lugar su primer concierto en solitario. Y cerrará esta gira cuando no sé quién soy. Y lo celebraremos muchísimo. Bien, nos vamos a América Latina, directamente a México, a escuchar a un cantante que nos tiene encandilados. Mira qué preciosa canción, la de Edén Muñoz, que se titula Creo en ti. Que es uno de los, bueno, lleva como 20 años en la música, lo que pasa que, bueno, en América Latina es conocidísimo, por aquí menos, forma parte de una generación de cantantes, de músicos mexicanos, que parten un poco, reivindican un poco el partir de las raíces, del folclore de cada lugar, de su lugar de nacimiento. Hay un movimiento ahora, bueno, siempre son cíclicas estas cosas, estos movimientos de volver a las raíces. Bueno, todas las generaciones lo hacen. Tengo aquí delante a una... Bueno, no voy a decir flores porque cuando está delante no me deja.
A una raíz.
A una periodista musical, así que no voy a hacer yo lo que no sé hacer, que es... Yo ya sabéis que lo que hago es leer críticas buenas, coger críticas buenas, las malas no las quiero, y contar cosas bonitas de los cantantes. De los que disfrutamos en Aldapeco. Bueno, ya os decía que venía Elena López Aguirre. Querida Elena, buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal? Buenas
que para
tardes.
Esos jueves.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Y os decía
hoy
que.
Es un día un poco, como es un poco desapacible, sobre todo hace un ratito estaba muy desapacible. Y he pensado, es bastante. Tan desapacible está que se puede hablar del tema. Que es el 50 aniversario del golpe de Chile del 11 de septiembre, que como no pudimos acudir a la cita
en su momento,
la semana
que
pasada,
lo íbamos a hacer el jueves pasado,
porque
no pudimos.
Jimmy estuvo un poco pachucha, pues entonces no quería que pasara porque ahora
no querías dejarlo pasar.
No quería dejarlo pasar.
Decía antes, una tragedia conocida mundialmente, lo dice la prensa, por su brutalidad.
Ahora la gente ha sido muy brutal también otro 11 de septiembre, ¿no?
Sí.
El del 2001 en las Torres Gemelas. Pero para mi generación,
sí.
Mi generación, que teníamos 17 años cuando el golpe, yo llegaba justo a Madrid para ponerme a estudiar y entrar en la universidad y eso, ¿no? Para una generación fue una cosa muy brutal, ¿no?
Fue un trauma.
Que un ejército bombardee el palacio presidencial y que induzca, ¿no?, al suicidio de su presidente, que muere ese mismo día, y que con una brutalidad sin precedentes, bueno, sin precedentes no.
No, desgraciadamente.
Sin precedentes no.
Con una brutalidad que hace
leyendo,
que sea mundialmente considerado
claro,
como un trauma.
Como encima se retransmitió, ¿no? Porque hay una película muy buena que es La Batalla de Chile, que esos los típicos periodistas estos de raza, ¿no?, que están siempre ahí y que están con el micro. Parece que por aquí vienen unos tanques, parece que por allí tal, y ya están viniendo muchos uniformados y tal, pero ellos no sueltan su micro y siguen allí, ¿no?, gente muy muy sin carisma, a lo mejor periodístico ni nada de esto, ¿no? Realmente fue una cosa bestial lo que allí pasó, ¿no?, en Chile. Y entonces, pues, por eso he hecho un programa en Generación Vinilo, uh-huh, de esto, que aquellos que queráis y manejéis la internet y todo esto, quiero decirlo, pues lo miráis en el
podcast. En la página de Radio Victoria tenéis todos los podcasts de Generación Vinilo.
Hemos hecho un Generación Vinilo sobre Chile, los 50 años de golpe, más detallado y tal, con sus nombres y sus apellidos y tal. Yo aquí solamente vengo donde Jenny, no porque es una amiga, y vengo por eso, ¿no? Vengo sin ánimo de lucro para dar unas pinceladas sobre, pues, el tema que me suscite en ese momento.
Que conste, ¿no?, que yo te digo cosas bonitas de que eres maravillosa, sin ánimo de lucro también, ¿eh? También te digo que eres maravillosa, que eres muy buena escritora,
bueno,
que eres muy buena periodista musical, que me gusta muchísimo tu programa Generación Vinilo. Y en este juego, ¿cómo se llamaban? Los juegos florales.
Sí. Todo es una cuestión. Yo creo mucho en la artesanía y todo eso, quiero decir. Yo, joder, tengo ya muchos años, ¿no? Voy ya 60
afortunadamente.
60 y tantos. Y si te has dedicado...
Somos riquísimas.
Si te has dedicado durante mucho tiempo a algo, quiero decir, un poco lo dominas. Y si te has dedicado a escribir y te has dedicado a tal y a investigar, pues bueno, que tendrías que ser muy malo, ¿no?, para que no en tu oficio, que porque es un oficio, ¿no?, pues eso. Entonces,
¿qué canción
podría haber puesto a Víctor Jara, pero no me apetecía, quería poner algo,
lo que
cosas,
no se suele poner.
Lo que os digo, podéis tener en el Generación Vinilo, está por supuesto Víctor Jara, pero otras canciones que descubrí de gente, ¿no?, que no son tan conocidos y que son canciones que a mí me gustan también, que son bonitas, y a lo mejor no son ni siquiera demasiado políticas, uh-huh, porque a mí nunca tampoco me han gustado las canciones muy políticas, porque no me gusta, creo creo que el arte, sí, la política y el arte muchas veces son enemigos que no se llevan bien, ¿no? Son amigos que no se llevan bien muchas veces, ¿no?
Y además, la poética nunca ha estado reñida con el mensaje.
Cada cual puede
contar lo que quiera, pero de manera poética. No tiene por qué traducir un panfleto de arriba a abajo.
Bueno, y de hecho,
las canciones panfleto.
Pero ahora que me dices eso, me alegro que me lo digas, porque un grupo que no sé si fue Quilapayún o Intilimani musicó el programa electoral de la Unidad Popular. Porque dijeron, bueno, o sea, en plan, para vamos a hacer pedagogía. Entonces, punto primero, o sea, con las quenas y no sé
qué. Y para cuando te querías dar cuenta en aquella maravilla musical.
Ya te lo habían dicho todo.
Bueno, me estoy acordando de Theodorakis y el canto general. La más feroz crítica que se puede hacer del capitalismo en general y de la corrupción y de la explotación de los indígenas en América Latina, en el canto general Theodorakis te tiras allí 3 horas
realmente,
de concierto, y cuando terminas te ha hecho
sin querer
realmente
hacer
un testimonio de crítica feroz, crítica política y social impresionante.
Sin querer hacer apología de nada.
Sí, señora.
Por ejemplo, estoy leyendo un libro ahora de Kapuscinski, que es el periodista este polaco, el libro se llama Cristo con un fusil al hombro. Y son capitulitos que hablan de El Salvador, de Guatemala, de Bolivia. O sea, la ferocidad con la que la oligarquía arrampló con todo. La sinvergonzonería en Guatemala, que es un país no fallido, sino lo siguiente. Si hay algún guatemalteco, ¿qué tal que me pueda estar escuchando? Ellos lo saben, ¿no? Hablan de las maras y de las truchas y tal, pero ¿qué se va a esperar de lo que pasó allí, ¿no? En menor medida, ¿no? En esa misma medida, el intervencionismo que hubo de Estados Unidos en Chile fue bestial. Cuando subió al poder en el año 70, Salvador Allende, Fidel Castro, le dijo: no te metas con los americanos porque te saldrá muy caro, le dijo, ¿no? Pero Allende, si ves documentales y todo eso, Allende realmente era un ingenuo. No se dio cuenta, o sea, de con quién se estaba viendo las caras, ¿no?
Y entonces no midió.
Se dedicó a además la izquierda le apretó mucho, la extrema izquierda le apretó mucho, la extraparlamentaria. Por ejemplo, cuando Fidel Castro fue a hacerse una tournée por Chile, cuando triunfó el Frente la Unidad Popular, estuvo un día con Allende y el resto del tiempo estuvo con Miguel Enríquez, los del MIR, que son gente que luego, cuando se produjo el golpe de Estado, fueron los únicos que no quisieron exiliarse, que eso era una condena a muerte.
Era un suicidio.
Era una condena a muerte, ¿entiendes?
Claro que sí.
Y entonces todo el mundo estaba como muy cabreado, y el mismo Allende el primero, ¿no? O sea, que estaban todos allí con el peor, que era gente muchísimo, muchísimo más exaltada, extremista también. Bueno, Allende era un hombre además que venía de la burguesía, etcétera y tal, pero él quiso eso, que sacar a los pobres de pobres, y bueno, pues es lo que ha querido siempre la utopía. Vamos a escuchar a Ángel Parra,
sí,
porque Ángel Parra es el hijo bien amado, a veces, y otras veces maltratado, de Violeta Parra, que era una fuerza de la naturaleza, una mujer con una cantidad de pulsiones terribles. Ella quiso reinventarse a sí misma. La canción sudamericana, latinoamericana, se considera que empieza con Chile, y ella fue la matriarca de todo esto, ¿no? O sea, gente que se metió de lleno en, por ejemplo, en la música indígena, que la sacó adelante, que se pasó de meterse de un poco perdiendo su propia personalidad. Todo lo que era occidental lo quitó del medio, se vestía solamente con ropa indígena, etcétera, etcétera. Entonces se cogió a su hijo Ángel Parra, tenía otros, pero Ángel era el mayor, y se lo llevaba por ahí de calejira a tocar en todos los pueblos que había por ahí, ¿no? Y entonces el Ángel, el pobre, estaba asfixiado. Lo tuvo subyugado, o sea,
¿cuánto daño podemos hacer las madres sin querer?
Eso el pobre Ángel. Pero Ángel tiene una voz preciosa. Tan, yo creo que compite con Víctor
Jara.
Madre.
Con Víctor Jara. Sí. Con Víctor Jara. Bien.
Amor no lo matarás, tengo la esperanza puesta en volverte a conquistar, que una vez te diste entera, nunca lo podré olvidar. Puedes quitarme el aire que preciso para vivir, pero no podrás quitarme la fuerza que nació en mí. Cuando mujer, cuerpo y alma me diste en el mes de abril. Quítame también el mar, pero no podrás quitarme que te quiera siempre más. Lo que entre dos se ha sembrado, entre dos se ha de cuidar. Amor, amor.
Ángel Parra, el hijo de Violeta Parra, que también fue detenido.
A lo que me refería sobre que son amigos que se llevan mal, en el sentido de que yo a una canción le pido una cosa y a un ensayo político o a una declaración política le pido otra cosa diferente. Entonces no me gustan los híbridos muchas veces, entonces me gusta el 100% puro de la música, ¿no? Y entonces esta canción me parece fabulosa.
Es muy emocionante. Sí, es muy emocionante.
Esa voz, ¿no?, que tiene el tío, ¿no? Es
con una guitarra.
Con una guitarra, o sea,
es muy emocionante.
Los chilenos cuidaron mucho cuando la Unidad Popular subió al poder, cuidó mucho. Bueno, lo primero que hizo fue nacionalizar la RCA, o sea, Víctor, la discográfica, y empezar a grabar a todos, a Quilapayún, a Intilimani y a toda esta gente, ¿no? A Víctor Jara y a todos ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues y luego hicieron otro sello, porque el sector como más ortodoxo no le gustaba que el rock y todo eso le parecía y tal, pero sin embargo, Víctor Jara le gustaba mucho el rock. Por ejemplo, ya cuando en algún momento creo que hemos hablado en México, se hizo un festival en torno a, igual que el de Woodstock en el año 70, sí, que sí. El de Woodstock fue en el 69, a Vándaro. Pero aquí, en Chile, también se hizo otro que era Piedra Roja, quiero decir. Y había allí pues todos los melenudos con sus guitarras.
Que el
allí
rock.
Pero allí era encima Kena con guitarra, etnorock progresivo, ¿no? Pues lo que les apetecía y lo que se tendría que hacer, escribir un estudio sobre todo eso, porque siempre, por eso lo hizo, no me gustan las cosas tan previsibles. Gusto hubo debajo de cada en cada país.
Es como la movida madrileña.
Latinoamericano.
Hubo una movida en cada ciudad.
Por supuesto.
En cada,
y hubo un gusto.
En cada autonomía, en cada ciudad.
Porque por demográficamente así se produjo. O sea, hubo un boom de demográfico en el mundo y toda esa juventud, pues... quería algo, ¿no? Quería decir sus cosas, ¿no? No quería lo que hubo. Y entonces se cuidó mucho, o sea, Víctor Jara era muy esteta, tiene canciones con tres o cuatro guitarras, tenía amigos allí en el rock progresivo y todo eso que le acompañaban, o sea, no era tampoco una cosa, no buscaban lo rústico tampoco, no eran tan...
No era folclorista y no era propagandista.
Como Violeta Parra, no era un hombre más afable, bastante más afable que lo que era Violeta Parra, ¿no? Entonces, una de las cosas del golpe de Estado, aparte de eso, que casi se filmó y todo, fue uno de los primeros que se vio en directo, fue la brutalidad esa tan terrible que hubo con la juventud, ¿no? Que no vamos a entrar, por supuesto, ya todo mucho
ya
mundo
se ha contado
lo sabe,
todos estos días.
Sobre la escabrosidad, me refiero, sí. Que hubo, pero quiero decir, cuando los nazis hicieron lo que hicieron, la gente dijo, no, ya esto ya no va a volver a pasar, ya no van a volver a ocurrir cosas así, que gente vaya a hacer lo mismo, ¿no? Pues sí, pasó exactamente, gente con perversamente torturadora y tal, y haciendo pues eso, unas cosas totalmente demenciales
a las órdenes de un general que de misa diaria, que cada día iba y comulgaba.
Sí,
en la
pero
iglesia.
Yo tengo mi propia teoría sobre estas cosas. Quiero decir que los torturados y todo esto sí puede que obedezcan a alguien, pero ellos ponen mucho de su parte, quiero decirte. O sea, todo esto no se puede conseguir si no es por la persona en ese momento, no hay un sistema solamente, hay también un montón de gente brutal que se dedica a eso, ¿no? Entonces en Chile como se quiso, se pasaron, nacionalizaron a troche y moche, pero fábricas, entonces pues ahora coger la Mercedes y fuera. Los alemanes a Alemania y tal y cual, y entonces claro, o sea, se encendieron todas las alarmas, fundos, los latifundios, todos fuera, venga, ocupar, pero claro,
la, o sea, tierra para quien la trabaja,
pero no había infraestructura, pero no había tal, pero además luego pues eso, entonces eso se produjo, la reacción y el golpe fue tan brutal, no tan enorme.
Y efectivamente, porque había pues porque un Pinochet que era una persona auténticamente feroz,
es el típico Pinochet era la mano derecha, quiero decir, militarmente de Allende, o sea, estaba allí con él y le sonreía y tal, porque él siempre hasta el último momento agachó la cabeza y luego ya se vio que era un desaprensivo y un drama,
que es verdad lo que dice Elena, para la generación que nos corresponde fue un trauma, porque
claro,
se vio en directo.
Yo fui a entrar en la universidad, que venía de totalmente virgen en ese sentido, yo venía de unos espacios en los que políticamente y todo eso no se hablaban, y yo empecé a ver carteles sobre todo lo que estaba pasando, claro, allí era todo sin filtros, no era lo mismo.
Además, Madrid y París acogieron inmediatamente a todos los exiliados que pudieron escapar.
Porque esa es otra, claro, los que murieron fue terrible, claro, o sea, como pues eso, siempre hay un García Lorca, ¿no? Alguien
sí,
con
sí.
el que se ceban,
sí,
pues
sí.
En este caso fue un
Víctor Jara,
¿no? Pero luego, efectivamente, el exilio, es que estaba Europa llena de...
Sí, sí.
A París sobre todo, ¿no?
Sí, sí.
Llena de chilenos, y claro, el exilio es muy duro, y unos lo llevaron mejor que otros. Hubo grupos que no me acuerdo ahora si fue Quilapayuno o Intilimani que les pilló de gira y ya no volvieron, pero no volvieron en 20 años.
Uh-huh.
Pero hubo gente que pudo rehacer su vida, o sea, hubo muchos tipos, ¿no? Pero hubo gente que no levantó cabeza, no podían, o sea, malvivieron, fueron por todas partes. Y eso, incluso luego volvieron allí, pero ya no eran tampoco chilenos, porque igual llevaban 20 años fuera, y entonces fue terrible, o sea, fue un trauma bestial el que ocurrió en ese país, y entonces pues
destrozó la infancia y la juventud de millones de millones de personas que sobrevivieron
totalmente traumatizados,
sí, sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí,
pero
sí.
Además muchas veces es que era eso, sin ton ni son, o sea, era un poco detener por detener, o sea, primero detuvieron sí a los cabezas, pero luego empezaron a el otro ha dicho no, o gente eso, que claro, los detenían y empezaban a soltar lo que fuera, bueno, ya sabes. Entonces, bueno, pues ahora me gustaría
un
que...
Un día gris y lluvioso, efectivamente, sí, para un tema que remueve las tripas, como te pongas a recordarlo.
Yo recuerdo que hay una película que es La Batalla de Chile, que ya os lo he dicho, de que son tres partes. Bueno, es muy larga y hay un poco, pues hay un poco, a uno les puede parecer bien o mal, pero a mí la cosa que más me impresionó es que un cámara, que creo que era argentino, filma su propia muerte. O sea, de repente él está filmando y hay un camión, llega un camión de una... un camión y se bajan los cuatro o cinco soldados. Y entonces él sigue filmando y entonces le señalan, eso que decía antes de que los del micro, pues el tío seguía filmando y empieza, le señalan.
Y se...
Le disparan y se ve cómo... ¡pum!, la cámara cae al suelo, sí. ¿No? Y yo, eso me impresionó muchísimo. O sea, quiero decir, me impresionó porque ese tío daba testimonios de eso que estaba pasando, ¿no? Porque una cosa es que, oye, ¿qué ha pasado? No sé qué. No, mira lo que ha pasado, que es que están disparando hasta a los cámaras, ¿no? O sea, bueno, a los cámaras y a los que sean, claro.
Tenemos un monográfico que se llama Generación Vinilo, que está dedicada una hora entera al tema que hoy estamos hablando, al 50 aniversario del golpe de Estado de Chile. Y os remitimos a ese programa en el que Elena López Aguirre, en sus magníficos guiones, cuenta la historia. Haciendo un barrido por toda la música que se da.
Sí, un poco, hablando un poco de todo y un poco poniéndolo un poco más así. Yo ahora quisiera terminar con otro hombre bastante desconocido, que es Osvaldo Rodríguez también. Sí. También era un hombre que le sacó un disco y pomba, le pilló el golpe, se fue y entonces ya anduvo por toda Europa, hizo un poco de todo, se fue a vivir a Italia y tiene una canción preciosa que se llama Valparaíso, que, bueno, pues eso, haciendo el programa, pues te vas conociendo, ¿no? O sea, quiero decir, qué países tan bonitos, qué ciudades tan preciosas y luego cómo, no sé, es que no sabría cómo decir, la brutalidad, la avaricia, la
siendo países tan ricos, tan exuberantes, teniendo una riqueza natural tan bestia, teniendo unas culturas tan maravillosas, ¿cómo es posible que hayan sido masacrados por el norte, siempre el norte machacando el sur?
Sin misericordia. Misericordia. Pues vamos, yo creo que vamos a escuchar a Osvaldo Rodríguez y no sé si diríamos algo más.
Nos dará más tiempo. Bueno. Vamos a escuchar a Osvaldo Rodríguez. Venga. Y luego otro apuntito sobre este cantante, que es verdad que es muy desconocido, así que lo vamos a conocer hoy.
Sabido nunca de su historia, un día nace allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia, con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. La llovizna con su carga de arena y desperdicio, por ahí pasó la muerte muchas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falte. Labré al viento sur los volantines, el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Nace allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza.
Y vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más, el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí, sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Le digo a Elena que a mí me dan ganas de llorar escuchando tanto a Ángel Parra como a Osvaldo Rodríguez, por la emoción de su voz, por la manera de cantar, la poesía.
Porque son dos canciones muy bonitas.
La tristeza de la poesía.
Puedes elegir a lo mejor otra canción que no es fea, pero por cierto, por ejemplo, la del Pueblo Unido. El Pueblo Unido jamás. La 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 la. Pero esta ya es como una cosa mucho más directa.
El Pueblo Unido es una arenga, es un.
Sí,
es
bueno, un es pero un me himno. Refiero a que musicalmente no está mal.
Un himno que te levanta de la cama, como decía la música militar nunca me supo levantar, pues
pero,
es,
bien,
los himnos
por eso,
son para eso,
sí.
Los himnos son para arengar, sí, cierra pero, la muralla.
Sí. Pero bueno, te quiero decir que hay himnos, yo como estamos hablando, yo no soy politóloga ni nada de eso, ¿no? yo si vengo es por un asunto musical, ¿no? Y entonces pues me gusta, pues por lo que me gusta, lo que me parece que es muy, muy puro. Y es por eso lo que os ofrezco, ¿no? Os podía haber puesto a lo mejor alguna canción un poquito más previsible y eso,
obvia.
Pero bueno, he querido hacer esto, ¿no? Y
descubrirnos, es verdad, cuando haces los guiones, pues es verdad que no te obligas a poner lo que todo el mundo, lo canónico, sino lo que realmente a ti te gusta, lo que realmente te emociona, por el poder evocador de la música,
bueno,
y por el poder.
Pero, bueno, lo canónico también tiene que estar, porque ahí está.
Es documental,
Jara,
¿no? Por su valor documental.
En el Generación Billy lo tengo, Abre la ventana de Víctor Jara, que está con tres guitarristas, o sea, hay una canción, la de Abre la ventana, que es más que más tiene reverb, yo creo, su voz, y es impresionante, o sea, parece que está grabada ayer mismo, o sea, es lo bueno que tienen esta gente es que no van a morir, o sea, Víctor Jara y eso, claro, ellos que iban a saber, no, lo que les iba a pasar, pero ellos
que iban a saber que su música seguiría recordando año
ellos,
tras año.
No, ¿cómo iban a saber que su música les iba a
trascender de tal
manera? A trascender a ellos.
Y que iban a hacer trascender, que siguiera hablándose de la tragedia del golpe de Estado chileno, ¿no?
Pues sí.
Cada año. Bueno, este año
sí.
Se han hecho los 50.
Claro.
Cuando son 50 años, pues los medios de comunicación se disponen con más ánimo.
Bueno,
a
es
publicar,
normal, ¿no?
A
es
analizar.
Normal, pero claro, yo cuando lo dije, son 50 años.
Michelle
Bachelet
escribía
yo
una columna muy bonita ayer o no sé cuándo. Y decía, el 11 de septiembre de 1973 perdió la política. Y bueno, pues sí, la verdad es que es emocionante para los que comparten generación ya se sabe, para los que nos preceden en generación también, y los que nos siguen,
no, las generaciones que nos siguen, por eso, porque hay muchas...
pues ahora se pueden poner, por ejemplo, a buscar en Radio Vitoria, en la página en internet, Generación Vinilo.
Y buscar y escuchar, porque allá hay una canción de Víctor Jara, o de Intilimani, o de Pilapayún, o de Patricio Manso, de Rolando Alarcón, pero hay muchísimas otras canciones bonitas, de los Blocks, de los Jaivas, de enterarse de lo que pasó en el Festival de Piedra Roja, o sea... te metes y bueno, pues en vez de, yo qué sé, pues a verte una serie, pues puedes hacer eso, ¿no?
Ángel Parra y Osvaldo Rodríguez, primera noticia, te lo agradezco muchísimo, porque
bueno,
los
Parra,
voy a seguir.
Parra te sonaría.
Violeta. Sí. Violeta.
Sí, claro, pero Violeta Parra tuvo dos hijos, Ángel Parra e Isabel Parra, y los dos cantaron.
Comparto contigo la aversión por el panfleto y el libelo hecho canción, así que entiendo... te comparto. Y bueno, pues es verdad que canciones con las que has sufrido tengo como tendencia a no ponerlas, pues porque es revivir Quilapayún, pues es revivir dolor.
Sí, Quilapayún también tiene la de Santa María de Iquique.
Ay, que nos vamos, que se acaba
sí,
el tiempo.
Bueno, pues eso.
Sabes que te agradezco mucho, ¿verdad? Lo sabes, ¿verdad? Muchísimas gracias.
No, yo vengo encantada porque me gusta hacer eso, promocionar la música y hacer pues divulgación y si
misión,
se puede servir de algo,
sirve.
Pues.
Misión cumplida, Generación vale. Vinilo, los guiones son de Elena López Aguirre, mañana volvemos, gracias.
Los cebos con sus calles y sus niños.